tomando esta experiencia de Israel como un paradigma, decimos, porque la Biblia no es una memoria del pasado, sino es un espejo para comprender el presente y el futuro, ¿eh? Es un poco lo que llamamos el círculo bíblico. Dios es el Dios del presente, el pasado simplemente es como un espejo que ilumina el futuro para caminar. Y en este momento de tanto dolor, sufrimiento, de tanta desesperanza en mucha gente, a veces de pánico, a veces de crisis de fe, es interesante volver a estas páginas de Israel donde se vivió con tanta dramaticidad esa experiencia que vivimos hoy y cómo Dios da luces de esperanza aún en medio del dolor y cómo hace ver que a veces el dolor y el sufrimiento no es más que un camino pedagógico para caminar. Pensaba mucho y me hacía pensar mucho el Papa en este último fin de semana, cuando decía, porque justamente a partir de la pandemia y de lo que estamos viviendo es que elegimos este tema, y el Papa decía, de la pandemia o salimos mejor o salimos peor. Y pensaba en los profetas, que justamente el drama es pedagógico, es para salir mejor, no es fin a sí mismo. Los dolores y los sufrimientos no son la última palabra, pero es una palabra por la que hay que transitar a veces, para poder salir mejores y ser más aquello que Dios espera de nosotros y de nuestra historia. Y en esta clave es que ponemos nosotros un poco este tema que estamos reflexionando desde el dolor, desde el de desorientación, desde el drama, la esperanza, porque siempre la esperanza es más fuerte que el dolor y que el fracaso. Y hoy entraríamos en una figura hermosa. Hemos hablado del profeta aguerrido como Jeremías, hemos hablado del profeta sacerdote o del profeta centinela como Ezequiel. Hoy vamos a hablar del profeta poeta. Es un anónimo, no sabemos bien quién es. Han pasado muchos años. En la historia lo llama el Deutero o segundo Isaías. Está dentro de la obra del profeta Isaías. Los capítulos 40, 55 del libro del profeta Isaías, en realidad responden a un anónimo, no sabemos quién es, lo vamos a llamar el profeta poeta. Este anónimo lo ubicamos entre los que están en el exilio en Babilonia, después ya de tres generaciones. Han pasado 70 años desde cuando Ezequiel y Jeremías anunciaron el exilio, y ya han pasado 70 años, estamos en tres generaciones, y ya no hay esperanza de retorno, hay desilusión, hay mucha mezcla, sincretismo con el poderoso imperio de Babilonia. Hasta han perdido el idioma, ya no hablan el hebreo, hablan el arameo, el idioma más bien de tipo caldeo, y han perdido muchas tradiciones y han tomado muchas cosas del politeísmo y de las liturgias y las solemnidades de Babilonia. Es casi como que ellos le reprochan a Dios que se olvidó. En sus lamentaciones, como que Dios ya no los escucha más. Y en ese contexto de total desilusión y desesperanza, es que surge otra vez Dios con sus mediadores, los profetas, y esta vez toma un anónimo que llamaremos el Deutero Isaías. Yo lo voy a llamar el profeta poeta, que nos habla en medio de todo esto de la esperanza y del consuelo. Justamente el capítulo 40 se abre con esta famosa expresión: consuélame, consuela a mi pueblo. Vamos a llamar el libro de la consolación. Y luego hablar de un personaje misterioso que lo vamos a ver la semana siguiente, que es el siervo de Dios. Es interesante porque tanto Ezequiel, que veíamos antes, como este profeta del Deutero Isaías, son los que más va a usar Jesús en la reflexión sobre el sentido de la historia. Por eso es importante para nosotros también, que nos cuesta entender el tema del dolor y el sufrimiento, como a los apóstoles les costaba entender cuando Jesús les hablaba del sufrimiento, de la renuncia, de la cruz, ¿eh? Y les decía que no es la última palabra, pero es un camino pedagógico. Y Jesús utiliza mucho, tanto al profeta Ezequiel, como veíamos, cómo va a usar mucho este Deutero Isaías, sobre todo cuando lo veamos bien, este poema, porque es yo hablo un profeta poeta porque todo lo dice en poema. Tenemos el poema del consuelo, el poema del siervo de Dios, el poema de la restauración. Y es un poeta profeta que siempre se inspira en la experiencia del pasado. Él mira el pasado como espejo para comprender la esperanza del futuro. Y es un poco lo que tratamos de hacer nosotros ahora. Mirar desde el pasado, desde el presente, el pasado como un espejo que nos ilumine hacia el futuro. Y entramos ya de lleno en este profeta nuestro. Como decíamos, estamos ya en 70 años después de la deportación y surge algo imprevisto, algo inesperado. Así como Babilonia terminó destruyendo a Siria y Asiria terminó quitándole poder a Egipto, ahora surge en Persia un nuevo personaje, Ciro, que a través de batallas y conquistas termina dominando y conquistando a Babilonia. Y lo impensado e inesperado ocurre. El imperio poderoso que ha llevado al pueblo de Israel al destierro cae bajo el dominio persa. Y en ese ámbito, antes que acontezca esto, cuando está aconteciendo esto, cuando estamos en la bisagra de la caída de Babilonia y del ingreso del poder político de Persia, es cuando surge nuestro poeta profeta, sugerido por Dios. Y anuncia el castigo al pueblo, le recuerda como Jeremías y Ezequías que lo que ha pasado no es que Dios se ha olvidado de ellos, no es que Dios está silencioso y mudo porque se ha olvidado, sino que son ellos los que se habían alejado de Dios. Pero pone de relieve más bien este profeta poeta la salvación desde la hondura de Dios. Este pueblo derrotado, emergido, a este pueblo le proclama la esperanza de Dios. A este pueblo lo invita a no recordar más lo antiguo ni pensar en el pasado, sino desde el pasado apuntar hacia el futuro. A ese Dios poderoso que así como sacó a Israel de Egipto, va a sacarlos a ellos del exilio. Y los invita justamente a esta mirada hacia el pasado. Invita al profeta en poemas muy bonitos a mirar el pasado. Y el primer pasado es la creación, el Dios creador. El Dios que creó de la nada cuanto existe y el Dios que creó la humanidad y la creó por amor. Ese Dios que con amor y con fidelidad llamó al patriarca Abraham a un pueblo. Ese Dios que por fidelidad sacó a Israel a través del éxodo por el camino del desierto a la tierra prometida a su patriarca y amado amigo Abraham. Por eso desde esta mirada del pasado el profeta invita a mirar el futuro. Así dice Dios el que te ha creado. Cuando pasaste por las aguas, yo estaba contigo. Cuando anduviste por los mares, no te sumergiste. No temas, pues yo estoy contigo. De oriente a occidente te llamaré. Ustedes son mis hijos y tus hijos son mis hijos. Los reuniré de occidente y diré al norte y al sur que no los retengan. Es el clamor del profeta. La creación de Dios, iniciada en el Génesis y centrada en el Éxodo, culmina el camino que indica el retorno del exilio. Pasado, presente y futuro se vinculan dirigidos en una fuerte y respetuosa mano del Señor. Y siempre aparece esta expresión que le hemos encontrado en los otros profetas. La mano del Señor se pone, la mano del Señor conduce al profeta. Y el profeta es el principio de la esperanza para que los cautivos vuelvan a la tierra liberada. El profeta anuncia que vendrán tiempos nuevos, pero el pueblo se resiste, es interesante. No tiene confianza, no tiene esperanza, y le parece absurdo e impensable lo que el profeta anuncia. Sin embargo, Ciro estaba venciendo, y lo que el profeta anuncia acontecerá. Babilonia caerá, y ellos podrán volver a la tierra de los padres. Despierta, despierta, brazo de Dios, despierta como en tiempos antiguos, dice el profeta. Los rescatados volverán a entrar a la tierra de los padres, a la Sion con júbilo, con alegría, con eterno gozo en sus cabezas, sintiendo el gozo y la alegría de la libertad, y la tristeza y el llanto se volverán cantos de júbilo, como dice hermosamente el salmista. Es una historia nueva, no es solamente un salir y un volver. Lo que juegan muy fuertemente son dos conceptos. El concepto de volver hacia, acuérdémonos que es la palabra técnica conversión. Se vuelve a la tierra, pero no como se vino de la tierra. Porque estos 70 años han sido 70 años de una pedagogía educadora y liberadora. No se puede volver como antes. Yo escuchaba al Papa Francisco estos días que reflexionaba sobre la carta Fratelli Tutti, Y el Papa insiste, no se puede salir de esta pandemia como antes. Y es lo que me parecía escuchar al profeta que dice, no se vuelve a Sion como se salió de Sion. Hay que volver en la justicia, en la dignidad, en el respeto, en la libertad, que es lo que causó todos los males de Israel. Es interesante cómo estos profetas vuelven a tocar las resonancias más profundas del drama de la historia humana. Dice el profeta, una voz grita, preparen el camino del Señor en el desierto, preparen un sendero para nuestro Dios, porque Dios viene con poderes para salvar a su pueblo. Otro concepto importante que vamos a ir encontrando es el concepto de Goel, el Redentor. Lo usamos mucho en el cristianismo. El Redentor es el que rescata, el que recupera, el que saca de alguna manera la fuerza para devolverle al que ha perdido aquello que ha perdido, y de alguna manera él paga, él compensa a aquella deuda que tiene el deudor. Y ese es el concepto de Dios. Dios es el Goel, es el que rescata, porque él ama a su pueblo y como una madre lo va a rescatar otra vez para sí. El pueblo escucha estas palabras, pero vive en el cautiverio y vive todavía en la desesperanza. Y por lo tanto, no tiene confianza en la palabra del profeta. Por eso el profeta insiste en que vuelvan la mirada hacia el pasado, que vuelvan la mirada hacia la memoria, otro término importante. Fíjense, la conversión, el Dios Goel, el Dios que redime, que rescata, y tercero, la memoria. Y la memoria no es el recuerdo de hechos narrados, sino es la experiencia de acontecimientos vividos. La memoria es lo que hace presente lo que tiene identidad. Es interesante. La memoria de un pueblo, la memoria nuestra, no es lo que recordamos, sino lo que existencialmente somos y vivimos. Somos una síntesis de esa memoria. Y a esa memoria el profeta invita al pueblo en el destierro y en la desesperanza a volver su mirada. Porque esa memoria es la que hace que sean lo que son, el pueblo de ese Dios, el pueblo de Israel. Aunque el fracaso se ha vuelto muy duro a los ojos de ellos y el sufrimiento los ha enceguecido, el profeta va a decirles que ellos justamente, porque no han comprendido la lección de la historia, siguen como ciegos y como sordos. Es necesario que Dios les limpie la mirada y les abra los oídos para que comprendan el sentido de la historia. Y el sentido de la historia vendrá justamente en la figura de Ciro. A Ciro se lo llamará el ungido de Dios, porque Dios lo va a ungir para liberar a su pueblo. ¿Y por qué? Porque Babilonia, que estaba llamada a ser de alguna manera la educadora de los errores de su pueblo, se pasó. Fue demasiado dura, demasiado arrogante, demasiado agresiva, y le dio más amargura de la que tenía que darle. Por eso también Babilonia cae bajo el juicio de Dios y bajo la condena de Dios, porque fue más dura y más fuerte de lo que tenía que ser. Y es interesante porque estamos aquí, yo diría, en una teología de la historia. Las grandes potencias que juegan roles importantes en la historia, pero que a veces esos protagonismos las hacen creer dueñas y señores de la historia. Y si hay algo que el profeta va a marcar con mucha insistencia, es justamente esto, que el único dueño y señor de la historia es Dios. Y que cuando Dios permite que algún pueblo sea más fuerte que otro pueblo para corregir u orientar la historia, eso no significa que estos pueblos puedan ser dueños y señores de los demás pueblos. Es necesario que todos respeten esos valores universales del respeto, la dignidad, la justicia. Por eso Dios va a juzgar a Babilonia, porque Babilonia hizo mucho más y fue mucho más arrogante de cuanto se esperaba. De pedagoga pasó a ser patrona, pasó a ser dueña del pueblo de Dios. Y por eso ahora unge a Ciro, para que Ciro cumpla su misión. Y Ciro permitirá el retorno a la tierra de los padres. Pero el profeta anuncia que ese retorno no puede ser como lo fue anteriormente. Por eso comenzaremos nuestro primer acercamiento a los textos del profeta con el primer capítulo, el capítulo 40, que es el capítulo de la consolación. Consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor.
En el próximo bloque continuamos profundizando. Ustedes pueden ir dejando su sentir, participar, también sus inquietudes, preguntas. Está habilitado nuestro número de WhatsApp para eso, 351 1-800-871-593. Ya seguimos. Bueno, gracias a quienes van llegando con sus mensajes a esta hora. Estamos compartiendo este espacio de la tragedia a la esperanza junto a Fray Miguel Ángel López. Bueno, algunos mensajitos, Padre Miguel, que van llegando, los compartimos a esta hora. Marina, qué hermosa reflexión también para aplicar a la reivindicación de los derechos de los pueblos originarios, identidad, respeto, dignidad, justicia, por sobre la arrogancia y el avasallamiento, que la memoria nos haga recuperar nuestra identidad, dice este mensaje. Silvio, desde Bahía Blanca, simplemente muchas gracias por este ciclo, muy iluminador y enriquecedor. Marcela, de La Plata, dice, mientras Dios hace su pedagogía en los siglos, nuestras vidas se desgastan en años, ¿cómo no sentir el abandono?, dice Marcela. Y por acá también Miguel de Buenos Aires. Si puede el padre repetir los capítulos de lo que está compartiendo y si es el libro de Isaías, si lo buscamos así, como el libro de Isaías.
Sí, le respondo al que pregunta. Sí, dentro del libro de Isaías son los capítulos 40 y 55. El libro de Isaías está compuesto por tres grandes unidades que pertenecen a tres tiempos distintos. Lo que llamamos el primer Isaías va del capítulo primero hasta el 39, que ha sido compuesto por el profeta Isaías, históricamente el que se llamaba Isaías y el que era el profeta Isaías, que lo ubicamos en el siglo VIII, lo ubicamos en el Reino del Norte, antes de que Asiria ocupara el Reino del Norte, el Reino de Salomón. Ahí surge el profeta Isaías con toda esa riqueza y va creando lo que podríamos decir un modo de pensar, una teología, una escuela profética, un lenguaje profético, que después de 200 años más o menos lo va a retomar este poeta que se inspira en el lenguaje y en el estilo a el primer Isaías, y lo vamos a llamar el segundo Isaías, pero en realidad han pasado 200 años entre el primer Isaías y el segundo Isaías. El primero se encuentra, como decíamos, en la época de la Siria, en el norte, en el reino de Israel, antes que caiga bajo Asiria, el reino de Salomón, y en cambio este poeta, poeta, se encuentra en el final del destierro, prácticamente al 550, antes que Ciro invada Babilonia, por lo tanto han pasado 200 años más o menos, y el tercer Isaías, que va del capítulo 56 en adelante hasta el final del libro, en cambio es otro profeta que se sigue inspirando en la escuela y en el estilo y en la teología del profeta Isaías, pero que lo vamos a encontrar ya después del retorno, ya cuando estamos viviendo en la tierra de Israel, después de la experiencia del retorno y de la reconstrucción de la ciudad y del templo. Entonces tenemos tres etapas históricas. El libro de Isaías constituye tres etapas históricas. La primera, como digo, antes de la caída del Reino del Norte. La segunda es antes del retorno, justo ahí de bisagra, entre los últimos meses de estar en el destierro de Babilonia y el regreso a la tierra. Y el tercer Isaías, cuando ya estamos en la tierra prometida, ya estamos en Israel. Entonces, y lo que estamos viendo nosotros ahora es el profeta de la esperanza, justamente, que hace de bisagra entre la desconsolación, el desconsuelo, la tristeza y casi la pérdida de fe. Porque lo interesante es esto, Israel es como que ha perdido la fe. Ha entrado en una especie de ateísmo, un poco lo que nos acontece a nosotros a veces cuando no manejamos la historia. Esto es una experiencia muy humana, muy profunda, y yo también creo que en esto el texto del profeta es pedagógico. Cuando no podemos o no entendemos o no manejamos a Dios, terminamos prácticamente como no creyendo más en Dios. Vale la pena creer en Dios frente a lo que está pasando. Y eso es lo que le pasa a Israel. Y en ese contexto surge este profeta poeta para decirle, piensa en el pasado y te darás cuenta que Dios es mucho más que el presente o que el drama que no puedas comprender. Y es una invitación a entender el sentido de la historia, de los pueblos, de los imperios, de las evoluciones o involuciones de la historia humana, y un Dios que quiere una humanidad fraterna, justa, igualitaria, respetuosa de todos sus hijos, que somos todos hermanos, y que vendrá la plenitud de este mensaje claramente en el Señor Jesús de Nazaret. Eso es un poco para la preguntita que hacía este señor acá.
Bien, y de mensaje de Marcela de la Plata, yo no sé si lo interpreté bien, porque leo tal cual llega el mensaje, cuando dice, mientras Dios hace su pedagogía en los siglos, nuestras vidas se desgastan en años, ¿cómo no sentir abandono? Pensaba a lo mejor esta, no sé si estoy interpretando bien, repito, esta falta de confianza de la que hablábamos, padre, en programas anteriores, ¿no? Como el pueblo consideraba que Dios los había abandonado, que ya no los escuchaba, que se había ido, y en realidad estaba ahí, es el pueblo el que se alejaba, ¿no?
Exactamente. Es un poco, yo lo sintetizaría, y Jesús lo explicita con mucha claridad cuando le dice a los discípulos, porque ¿cuál es la resistencia de los discípulos con Jesús? El dolor, el sufrimiento, esto que no logramos manejar, y entonces nos pone en crisis, significa perdemos las seguridades que a veces son seguridades más en nosotros que en Dios. Por eso yo digo, la fe es confianza La fe no es ideología de certeza, la fe es confianza, y una verdadera fe tiene momentos de interrogante, momentos de duda. Yo recuerdo, era muy joven estudiante, cuando en Roma el Papa Pablo VI, que había sido padre espiritual, formador de Aldo Moro, Aldo Moro era un político que mataron las Brigadas Rojas famosas hace muchos años, y a mí me impactó porque era un joven estudiante, y el Papa en el funeral hace una oración que me marcó, y el Papa Pablo VI, que es un santo, ya canonizado, hizo una plegaria en la que dice: te rogamos, te suplicamos, Señor, no nos escuchaste y seguimos suplicándote. Y era el Papa el que había suplicado a Dios, ¿no? Y él, como que diciendo, esperaba una respuesta y no la hubo, pero aunque no la haya habido, seguramente en los proyectos de Dios habrá un sentido. Y yo creo que esto es lo que Jesús también replica a los apóstoles: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y me siga. Es decir, el que a veces, yo creo que la pregunta de esta persona es muy profunda y muy real. A veces tenemos la sensación de que Dios no nos escucha o que Dios no está. Y es cierto, a veces, sobre todo cuando el dolor, el sufrimiento o la muerte nos toca muy cercano, nos viene un poco aquella frase de Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, tu amigo Lázaro no habría muerto. Casi como reprochándole a Jesús. Y Jesús le dice: Marta, yo soy la vida. Si crees en esto, la vida es mucho más que lo que aparece. La vida es mucho más que a veces estos desgastes, como dice esta árabe que escucha, estos desgastes que a veces nos parecerían inútiles, si entiendo bien lo que ella quiere expresar, como que se me va la vida en esa pedagogía, pero el Dios es el Dios del todo, no de cada una de las partes, y cada una de las partes tiene sentido en el todo de las partes. Entonces el Papa Francisco insiste mucho en este concepto de que el todo es mucho más que las partes, y a veces nos tocan vivir partes o ser parte de una parte que a lo mejor no la logramos comprender o entender en el todo. Pero yo creo que ahí está el mensaje del profeta, en que este sufrimiento del pueblo y esta arrogancia de Babilonia y estos dramas incomprensibles no están ajenos, o Dios no está ausente a esta realidad. Dios está allí presente, solo que con otro ritmo, con otros tiempos que no son los nuestros, y que luego lo comprendemos con el pasar del tiempo, como humanidad o como sujetos en la eternidad, porque no olvidemos nunca que nosotros creemos que la esperanza última solo se logra en el corazón del Padre Dios. La esperanza última no está en esta tierra. Esta es la diferencia entre lo que los llamamos nosotros en la fe, con una palabra un poco difícil, escatología, el final de los tiempos, de lo que los sociólogos o políticos llaman la utopía. La utopía pertenece al tiempo, a la temporalidad, pero la esperanza nuestra no se termina, no finaliza en la temporalidad. La esperanza nuestra termina y finaliza en el corazón de Dios. Y ahí eso lo veremos después cuando veamos más adelante el poema del siervo, un poema hermoso que este profeta poeta elabora y sobre el que Jesús se va a, de alguna manera, a iluminar, a internalizar, que es el que el Padre Dios le cita en el bautismo: tú eres mi hijo el amado, tú eres el elegido, tú eres mi siervo. Es el texto del Deutero Isaías del siervo, es el famoso texto que Jesús escuchará en el Jordán, y es el famoso texto que Dios le hará escuchar a los discípulos en la transfiguración: este es mi hijo el amado, escúchenlo. Por eso digo, este texto es muy importante, muy iluminador, y por eso quiero ir despacio para comprenderlo, porque son las claves de la esperanza en la desesperanza, la clave de la fe en las crisis de ateísmo, las claves del sentido de la historia en una historia que no controlamos o que no manejamos.
Bien, bueno, en ese camino entonces estamos, Padre. Seguimos escuchando y recibiendo tu palabra.
Bien. Quisiera detenerme ahora en el capítulo 40, llamado por todos los estudiosos el libro o el canto de la consolación. Es una gran profecía que habla del regreso, del retorno a la tierra en la que ya ellos no esperan volver. Se inicia con un anuncio que justifica la profecía, en la que se subraya que el sostén de todo es la calidad de la palabra de Dios. Volvemos otra vez al gran tema profético: todo se apoya en la palabra de Dios. Es su palabra la que lo expresa y su palabra es la que da sentido a la vida y a la historia. Y este anuncio se divide en cuatro breves secciones, de uno o dos versículos cada sección, son breves pero muy densas. La primera abarca los versículos 1 y 2 del capítulo 40. Yo invitaría que después cada uno de los que están escuchando tomen el texto y lo lean con calma. Se estructura mediante un imperativo y una motivación. Se habla de la consolación y de la causa de esta consolación. Consolad, consolad a mi pueblo. Se presenta a un mensajero que anuncia al pueblo una orden recibida de Dios, un mandato, el mandato de consolar. Es decir, el que consuela es Dios y hace saber que va a consolar a través de su mensajero. Es decir, el mensajero tiene que transmitirle al pueblo un anuncio de salvación gozosa y eficaz. Y la garantía de la eficacia de este anuncio está en los títulos de Dios que vienen como interrelacionados. Porque yo soy vuestro Dios y ustedes son mi pueblo. Por eso, consolad, consolad, porque yo soy la consolación, porque soy vuestro Dios y ustedes son mi pueblo. Es la tradicional fórmula de la alianza. Este anuncio que llega de Dios llegará al corazón del pueblo, como una invitación de amor, como una palabra profunda y penetrante. Este clamor llegará hasta la misma ciudad santa. Y la razón de esta consolación, la razón de este mensaje, de este anuncio, de este gozo, de esta esperanza, es que ya ha terminado este destierro, esta especie de sometimiento dominador, porque ya se ha pagado el delito y la culpa, ya se ha purificado la lejanía y la desconfianza de su Dios. Esta era la causa, haber olvidado a Dios, aunque Dios nunca se olvidó de ellos. Y lo que ellos consideraban el silencio de Dios no son más que los ritmos pedagógicos, digo yo, del camino procesual por el que Dios lleva a la historia humana, primero a su pueblo y después a toda la humanidad. Pero además el profeta subraya, aquel que debiera ser el pedagogo que corrigiera este error, Babilonia, se volvió en la arrogante y se volvió dominante. Y por lo tanto el pueblo de Dios ha sufrido mucho más de lo que era necesario. Por esto este sufrimiento no quedará sin recompensa y tendrá un premio. Ya ha sido pagada la falta, ya ha sido purificado el pueblo, ahora Dios lo consolará. La segunda sección, versículos 3-5, introduce el tema de un nuevo éxodo. Se habla del inicio del regreso y se toma como modelo, como paradigma, la fuerte experiencia de Israel en el exilio cuando sale de Egipto, la experiencia de la salida de la esclavitud a la libertad, la experiencia del no pueblo a pueblo, porque a veces no entendemos bien qué es el éxodo, es el no pueblo que se convierte en pueblo, de la esclavitud a la libertad, de la tierra del dominio a la tierra de la comunión. De ahí la alianza profunda, y es lo que Israel había violado, el respeto, la dignidad, la opresión sobre los más débiles, la injusticia sobre los más humildes, el poderío de los grandes dominantes de la tierra y de los grandes aristócratas sobre la gente sencilla y humilde. Van a nacer dos conceptos bíblicos muy fuertes. En Israel se van a llamar los hamjarets, los pobres de la tierra. Y en cambio en el exilio, bajo el dolor y el destierro, se van a llamar los anagüín, los que son pobres frente a Dios. Es una experiencia pedagógica muy marcante. Hay dos tipos de pobreza. Una es la pobreza de la tierra, la que los humanos provocan, y otra es la pobreza del espíritu, la que Dios da cuando purifica el corazón y lo hace liberarse del dominio que destruye al hermano. Y es lo que Israel ha experimentado en el exilio y en el destierro. Ese ser pobre ante Dios que lo hace pobre e igual frente al otro. Por eso el paradigma del éxodo es el que viene tomado como modelo por el profeta poeta para que el pueblo reflexione de qué consuelo se trata y qué pueblo Dios quiere reconstruir con ellos después del retorno, después del exilio. Él se manifestará a todos los hombres como el Dios de los vivientes. El profeta poeta es la boca del Señor que ha hablado. Y la gloria del Señor, así como se manifestó en los pasajes del Mar Rojo, así se manifestará ahora como liberador de su pueblo ante todos los pueblos y todas las naciones. Por lo tanto, el referente será siempre la experiencia del Éxodo. Los estudiosos, de hecho, la llaman la consolación del nuevo Éxodo, más grande aún que el Éxodo del pasado. La tercera parte del poema, los versículos 6 al 8, en cambio garantizan la validez de la palabra de Dios que recomienza a hacerse escuchar y a hacerse nuevamente presente mediante el profeta poeta. Es un diálogo de introducción con los términos clásicos, el profeta y la palabra que se transforman en un evangelizador. Una voz anónima pero importante, la voz del mensajero. Es interesante porque aparece por primera vez este concepto de evangelizador, la palabra evangelio, tan común para nosotros cristianos. El primer evangelizador, la primera vez que aparece el término, aparece aquí, en este capítulo, porque Dios elige uno que va a anunciar la buena nueva. De ahí viene el evangelio, el anuncio gozoso de la novedad de Dios. La novedad de Dios comenzó a ser anunciada con el profeta poeta en el final del exilio. El mensajero anuncia y expone un anuncio simple, que es una antítesis entre el hombre efímero, que como una hierba florece y se seca, frente a Dios que aparece con su soplo, con su hálito, con su palabra, con aquella fuerza vital que hace vivir y hace secar. Es la palabra que permanece y que cumple lo dicho. Esta declaración es la garantía de toda la profecía que anunciará el profeta poeta. Profecía como palabra eficaz de Dios, porque Dios realiza todo cuanto dice. La cuarta parte son los versículos 9-11, que constituyen el anuncio de la llegada del Señor como el pastor. Es una nueva introducción a modo de una misión profética, pero en vez de un profeta se habla de un heraldo, de un anunciador, de una buena noticia. Como decíamos antes, se habla por primera vez del evangelizador, un evangelista que anuncia la buena nueva. Esta escena es colocada sobre un monte cercano a Jerusalén. La voz que clama y que clama en el desierto viene escuchada en toda la ciudad y en toda la Judea. El mensajero viene del desierto abriendo un camino y anunciando la próxima venida del Señor. Primero muestra la presencia de vuestro Dios. Después indica su brazo extendido. Es interesante esta fórmula porque para entender la imagen bíblica del Éxodo y de este nuevo Éxodo, brazo extendido era el gesto del faraón cuando iba a la guerra. Cuando el faraón iba a la guerra, se subía a una colina y se ponía en un carro y todos los generales miraban al faraón. Según cómo moviera el brazo, el faraón indicaba ataque, defensa, retirada. Cuando el faraón extendía el brazo y mostraba el cetro con el brazo extendido, indicaba ataque final, es decir, destruir todo lo que se encuentra. Es el ataque vencedor. Por eso Dios es el que tiene el brazo extendido, es el brazo vencedor. Dios es el Dios guerrero que como un nuevo faraón vence los males de la historia y de la humanidad e indica con su consuelo y su palabra que él va a vencer, que él va a destruir el mal. Por eso es interesante la expresión del profeta, vuestro Dios que tiene su brazo extendido. Fórmula que evoca, como digo, las expresiones clásicas del Éxodo y la profesión de fe en el Dios de los padres. Finalmente muestra el cortejo que acompaña al Señor, que es el salario y la recompensa de su pueblo. Y por último se cierra con la consolación. Es un tono de consolación y de calma, con la imagen de un buen pastor que guía a su rebaño. Dios es Él y su pueblo. Una imagen profundamente enraizada en la tradición del Éxodo. El Señor en persona da inicio a la salvación y la ejecuta. Terminada esta introducción en cuatro partes, el profeta seguirá hablando y recordando la realidad y presentará ahora a un Dios que entra en polémica de alguna manera contra las falsas seguridades en las que su pueblo se apoyó. Por eso digo, es como un tratado pedagógico de conversión, en el sentido que explicábamos de conversión, de desandar ese camino equivocado para rehacerlo desde las indicaciones de su Dios. una metodología casi de análisis de los errores cometidos. Esta es la proclama de la consolación. Consuélense, viene la novedad, pero en la novedad hay que desandar lo que nos llevó al drama y al dolor y al sufrimiento.
Siguen llegando participaciones, los oyentes están sumando también sus aportes a medida que Tade va compartiendo, pero después de la música los vamos a leer y seguimos avanzando en nuestra propuesta del día de hoy.
Cuánto amor, cuánta paz y cuánta fe, tú nos diste sin pensarlo y sin saber que en las páginas de tu historia se dibujó nuestra redención, Israel, porque en ti la esperanza amaneció y en tus brazos el Mesías fue a nacer. Desde aquí te envío mi gratitud y deseo tu bendición, Israel. Brotará un río de alegría del campo a la ciudad y no regresarán jamás. Las sombras del pasado jugarán, el lobo y el cordero, y un niño los guiará y reconocerás al fin la gloria de tu rey. Cuánto horror y cuánta persecución has tenido que sufrir en el ayer. Cuánta indiferencia y desprecio has padecido, pueblo de Dios, Israel, a través del destierro y has vertido tantas lágrimas de hiel. Desde aquí te canta mi corazón y mi voz te pide perdón, Israel. Brotará un río de alegría del campo a la ciudad y no regresarán jamás. Las sombras del pasado y jugarán el lobo y el cordero, y un niño los guiará y reconocerás al fin la gloria de tu rey. Si tu mal, castigo y aflicción resultó ser salvación universal, cuánto más será tu restauración y tu gloria, oh Israel, al final.
Querida hermana y amiga, querida Fray, bueno, simplemente desearles de corazón un excelente programa desde una preciosa Dinahuapi, Antonio, Marina y la Cuatro Patas Morita, escuchándolos siempre, como diría papá, que en paz descanse, al pie del cañón, siempre escuchando Radio María acá por almorzar y escuchando la mejor radio del planeta. Bendiciones. Los quiero mucho. Chau, chau.
Gracias, Antonio, por tu mensaje. Bueno, Regina también se comunica de Quilmes. Yo pienso, dice, porque hay mucha gente que me dice, Dios nos ha abandonado. Y no es así, somos nosotros los que abandonamos a Dios, porque la fe es esperanza. Hermosa reflexión, gracias por sus enseñanzas, Padre, dice Regina. Otro mensaje, Rosana de la comunidad de Lourdes de Olavarría. Fray Miguel, como siempre, un gusto escucharlo, deja un abrazo fraterno. Ana desde Castelar se comunica también, dice, gracias por esta enseñanza, quiero preguntar sobre los pobres de espíritu, si puede ampliar. Ya le vamos a dar pie al padre, Ana, para que te responda. Ponemos otro mensajito al aire, adelante.
Hola Radio María, ¿cómo voy a disfrutar a Isaías, uno de mis preferidos? Ya estoy con el cuaderno, todo para anotar. Ay, gracias por eso, por todo, al padre y todo. Gracias, ¿eh? Estoy muy contenta, Catalina.
Gracias, Catalina. Bueno, padre, si podrías profundizar un poquito, sé que hay poco tiempo, pero tal vez a qué nos referimos cuando se habla de los pobres de espíritu, pregunta Ana.
Sí, es interesante la pregunta porque nos lleva a mucha confusión a veces. Cuando el evangelista Mateo cita en el capítulo 5 el discurso famoso de Jesús, tiene una dificultad traducir al griego una expresión que tiene una connotación profundamente hebrea. En hebreo se dice anawim. Los anawim son los judíos deportados a Babilonia que reconocen y siguen reconociendo, serán la minoría, los que siguen reconociendo que el poder lo tiene Dios y no Nabucodonosor. Nabucodonosor los hace inclinar, los hace humillarse bajo una vara para indicar que ellos se doblegan frente a él. Anaf significa eso, encorvarse, doblegarse. La palabra anaf significa encorvarse bajo alguien que reconozco como superior a mí. Anawin es el plural que significa los encorvados, pero que dicen los encorvados solo frente a Dios. Anawin significa los que reconocen a Dios como la única autoridad y el único referente que determina la vida de los humanos. A diferencia de los otros pueblos que sometían, y los acuérdense que los emperadores y los grandes personajes históricos tenían derecho de vida y muerte sobre los súbditos que tenían. No, los anawin dicen, no, el único que es el Señor es Dios. En cambio, los pobres materiales se llaman los hamjares, que son los que nosotros diríamos los pobres sociológicos, los empobrecidos, los desprotegidos, los débiles. En Israel se van a llamar hamjares estos pobres. Y en cambio, anawin son aquellos que reconocen a Dios. El padre Alonso Schekel, en la traducción de la Biblia española, hizo una traducción que le costó muchos dolores de cabeza después tratando de traducir bien el texto. Y él tradujo, felices los que tienen a Dios por rey. Porque cuando Mateo tuvo que decir en griego esta expresión de Jesús, felices los pobres anawin, no encontraba texto. Y entonces Mateo pone, oi tohoi, lo digo en griego, oi tohoi toneumati. Este toneumati es una expresión griega para indicar felices los pobres, pero no los pobres materiales, sino toneumati, es para indicar ese anawin que no tenía correlativo en la lengua griega. Entonces el oi tohoi toneumati, el felices los pobres de espíritu, como traducen las Biblias nuestras, no significa una pobreza emotiva sentimental, sino significa el que reconoce realmente como a Dios el único dueño y señor de nuestra vida, y por lo tanto yo no soy dueño de nada, sino que soy un simple siervo del Señor. Es la frase que dice María de Nazaret al ángel, yo soy la Anawin Yahweh, yo soy la humilde servidora del Señor, hágase en mí según tu palabra. Así rápidamente, no sé si entiende la oyente la expresión.
Sí. Está muy claro. Bueno, los últimos mensajitos, Elba de Concepción del Uruguay. Como siempre, riquísima la enseñanza del Padre Miguel Ángel. Hoy pude seguirlo con mi palabra, con la Biblia, tomando nota. Agradece mucho. Y también Alejandro de Mar del Plata. También agradece, excelente la enseñanza, la analogía con nuestro tiempo. Y dice, bueno, que se perdió un poquito en la parte cuando hablaste de Ciro y cuántos años antes de Cristo es que libera Israel de los babilónicos. Agrega, muchas veces lo culpamos a Dios de nuestras desgracias, pero somos los hombres los que las provocamos. Dios nos vuelve a rescatar una y otra vez. No sé, padre, si querés responder esta pregunta o hacer el cierre y retomamos después la semana que viene.
Sí. La pregunta le digo, sí, estamos más o menos en el 550, es decir, unos 200 años después de la caída de Samaria, y el retorno se hará en torno al 400 antes de Cristo. Estamos unos 400 años antes de Cristo, ¿no es cierto? 550 con Ciro, y después viene Darío. Ciro es el que da el edicto, que permite volver, y Darío será el que va a permitir la organización con Esdras y Nehemías. Esdras y Nehemías, uno es escribano, otro sacerdote, que reconstruyen el templo, reconstruyen la ciudad, y tienen que escribir toda la tradición de Israel, que es lo que llamaremos el Pentateuco, para poder tener la libertad frente a Darío, que les da autonomía, pero les exige tener un código normativo, y eso es lo que llamaremos nosotros el Pentateuco, ¿no? Y estamos más o menos unos 400, 350 años antes de Cristo, y con Ciro 500 años antes de Cristo. Que con Ciro es cuando se abre, digamos, el edicto de Ciro famoso que permite el retorno a la tierra de Israel.
Yo dejaría, cerraría. ¿Minutos? Bueno, por supuesto, te los dejamos. Bien.
Sí, yo cerraría esto diciendo, bueno, retomaremos el próximo martes el final de este capítulo 40 y hablaremos del capítulo 42, el cántico. Comenzaremos con el cántico del siervo de Yahvé, el siervo de Dios, que es el segundo gran poema hermoso que tiene este profeta. Y siempre en esta clave, en el medio del dolor, hermosamente el canto que ustedes pusieron al inicio lo expresa muy bien, ¿no? El consuelo viene en medio de un dolor. El dolor no es la última palabra. La muerte no es la última palabra, la última palabra es la vida, el amor, y esa es la esperanza nuestra. Una esperanza que no se fundamenta en un escapismo o en un sueño de repliegue sentimental o emotivo, casi como en una negación de la realidad. No, no, la esperanza nuestra se fundamenta en que más allá de esta dolorosa realidad o del presente que tenemos, hay un futuro, porque ese futuro se fundamenta en la palabra del Dios de la vida. Que lo veremos el próximo martes, el Dios que crea, el Dios que salve, el Dios que actúa y que sigue creando, que sigue salvando y que sigue actuando. Por eso retomaría un poco la expresión del Papa Francisco, que me parece muy iluminadora. A mí me ayudó mucho a reflexionar estos textos cuando el Papa dice, después de la pandemia, ¿cómo salimos? La pandemia es como una pedagogía de conversión. ¿Cuántas cosas nos ha hecho ver esta pandemia? ¿Cuántas verdades nos ha hecho tomar conciencia? ¿Cuántas cosas que no veíamos o no queríamos ver? ¿Cuántas cosas que no oímos porque no queríamos oír? Y de golpe todo esto nos hace ver y oír tantas cosas que quizás no hubiéramos querido y que quizás todavía no queremos ver y oír. Y ahí aparece la palabra del profeta. O volvemos mejores o salimos mejores de esto, o terminamos peores que ahora. Y ahí está la esperanza o la desesperanza. ¿Qué es lo que nos va a permitir salir mejor? La palabra de un Dios que nos invita a ser hermanos, a ser justos, a ser fraternos, a ser solidarios, a ser respetuosos, a hacer alternancia, respeto con los otros, consensuar la diversidad e integrar lo diverso en una armonía que es la armonía de la gran familia de Dios. Yo dejaría y nos veríamos, si Dios quiere, el próximo martes.